Hoy se cumple un año de aquel 30 de abril, cuando fue la última vez que se lo vio a Facundo Astudillo Castro. Fue visto por última vez un 30 de abril del año pasado, hace un año ya de esto, junto al personal de la policía de la provincia de Buenos Aires, allí a la vera de la Ruta 3, cerca de la localidad de Teniente Origone. Y fue el día que Facundo decidió que quería venir hasta Bahía Blanca. No tenía dinero, recordemos, estábamos en una restricción total de circulación, y bueno, quería llegar hasta Bahía Blanca para ver a su novia, a su pareja. Y ese 30 de abril fue la última vez que se lo vio a Facundo. De ahí hasta hoy, durante todo este año, han pasado muchísimas cosas. Finalmente se encontró el cuerpo de Facundo el 15 de agosto. Fue hallado por pescadores allí en la zona de El Cangrejal, en Cola de Ballena, en lo que se conoce como Villarino Viejo. La causa primero tramitaba en el juzgado, digamos, dentro de la justicia provincial, después tramitaba provincial y federal. Finalmente declinó la justicia provincial y quedó allí la investigación a cargo de la justicia federal. Bueno, estamos en comunicación telefónica con Margarita Jarque. Ella es abogada es abogada por parte de la Comisión Provincial por la Memoria, que también están interviniendo en el caso de la búsqueda de verdad por Facundo Astudillo Castro. Margarita, aquí en el piso, Silvia y Virginia te saludan. Buen día.
Buen día.
Muy buenos días, ¿cómo están?
Muy bien. Margarita, bueno, se cumple un año increíblemente de todo lo que hemos contado y todos los recorridos que se hicieron y ustedes hicieron, y la familia y la mamá y Cristina, a propósito de buscar verdad sobre la causa, buscar verdad sobre lo que sucedió con Facundo. ¿Qué es lo que podemos contar? ¿Qué es lo que podemos decir hoy a un año de esto?
Bueno, en principio, como sintetizando un poco, decimos desde la comisión que es un año sin Facundo y es también un año sin justicia. Poco lo que hemos tratado de consolidar como acciones, digamos, en este primer aniversario es un informe que, bueno, las horas va a estar colgado en la página de la comisión, un informe integral del derrotero de la causa y de la inscripción, digamos, de la causa también en el marco de lo que fueron las acciones policiales durante el ASPO, en el marco también de lo que es la violencia institucional, el amparo judicial que muchas veces tiene, como en este caso la violencia policial o carcelaria. Y también en un caso de grave violación a los derechos humanos como es este y de profunda gravedad institucional, las indicaciones que los organismos internacionales en materia de derechos humanos, cuyos pactos, tratados, convenciones la Argentina ha suscrito, fueron dando las acciones urgentes que se presentaron respecto del caso de Facundo, tanto en el Comité de Desaparición Forzada de Personas de Naciones Unidas como en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Un poco todo eso es lo que contiene el informe, y básicamente respecto de la causa, analiza en principio por qué sostenemos esa participación policial y esa hiperactividad policial, porque está constatada en la causa. Obviamente que con cuentagotas, mientras la causa, como bien ustedes decían, tramitó en la justicia provincial, muchas de estas evidencias no fueron trabajadas en profundidad. Lo cierto es que nosotros tenemos probado en ese camino de Facundo desde Luro a Bahía Blanca cuatro intersecciones con personal policial. Luego, tenemos también testimonios que son inconsistentes, solo por mencionar alguno, aquel de la denominada testigo H, como es un testimonio inconsistente, en tanto que es aquello que ella misma afirma, luego en la causa, digamos, perdió fuerza. Ella afirma haber viajado ese día a Bahía Blanca, sin embargo, las pruebas fueron pruebas manuscritas, no fueron pruebas técnicas, respecto de que ella habría pasado por un control de fitosanitario, digamos, pruebas elaboradas por el propio municipio a mano alzada y manifestando, el municipio de Villarino me refiero, y manifestando que no se encontraban ya las cámaras para poner a disposición de la justicia, lo mismo un informe sobre un lugar al cual ella habría concurrido a realizarse un tratamiento de salud, tampoco ese informe ha dado positivo. Es decir, muchas de las pruebas, digamos, que se intentaron plantar como una coartada de Facundo, digamos, caminando voluntariamente por el estuario de Bahía Blanca, no han dado un resultado, digamos, positivo en la causa. Y el problema que tiene la causa es precisamente la negación sistemática de la jueza, fundamentalmente a partir de el informe de autopsia. Allí hay como se produce como el quiebre más profundo, como que la jueza comienza a escribir a la teoría del accidente, cree que allí tiene una herramienta para eso, y comienza a denegar sistemáticamente las pruebas lógicas, las pruebas que lógicamente tenían que sumarse a la investigación para poder investigar. Por decirlo más grosero, sí. ¿Cuál era el nexo que podía establecerse entre la policía de Villarino y la UPPL de Bahía Blanca, de la cual se había detectado un móvil a solo 8 días en una geografía tan extraña como esta, a solo 8 días a metros del hallazgo del cuerpo y posteriormente de la mochila?
Supongamos que, digamos, esto que plantean que hubo un accidente. Supongamos que llegó caminando a este lugar, supongamos que la marea de ese lugar hizo que, como es un lugar pantanoso, que quedara atrapado ahí y que no pudiera salir. ¿Cómo se explica? ¿Cómo explicamos que aparezca la zapatilla de Facundo impecable a metros del cuerpo hallado? ¿Cómo se explica eso? Si él iba a caminar, ¿qué la llevaba en la mano? ¿Iba descalzo? Y después la tiró, digamos. Yo eso no, digamos, por decir una de las tantas cosas.
Por supuesto, sí. Cuando yo digo que hay como una suerte de cerrazón respecto de una teoría del accidente que no está en la causa, es porque hay un montón de interrogantes que en ese sentido no cierran. Como tampoco la mochila hallada, digamos, con efectos de Facundo, con ropa, en condiciones inexplicables, como si fueran perforadas, que obviamente no estamos hablando de perforaciones de proyectiles ni nada de eso, pero con un deterioro particular, como que no podría haber sucedido ese deterioro selectivo en prendas de Facundo dentro de la mochila desde el día que se supone que podría haberse ahogado, digamos, a modo de accidente. Con lo cual no hay nada que cierre, y yo creo que la mayor demostración es la cuestión integrada por la jueza a través del informe del IADO, un informe que la jueza ingresa, podríamos decir, por la ventana, porque al tener delegada la instrucción, la dirección de la instrucción de la causa la tienen los fiscales. Los fiscales al IADO solo le habían pedido un estudio de mareas, y aquí me detengo, porque el estudio de las mareas del día en esa zona da una altura de entre 20 y 40 centímetros cuando la marea subió, es decir, ninguna persona de la estatura de Facundo y con el deseo profundo de Facundo de llegar a Bahía Blanca, algo que está constatado en la causa por pruebas de testigos, la decisión, el deseo de llegar a Bahía Blanca, puede pensarse, digamos, que alguien pudo detenerse en ese lugar y pasarle lo que se está planteando. Entonces, luego ese informe que se incorpora, insisto, sin haber sido requerido por los fiscales, es un informe que genera una hipótesis, digamos, de ciencia ficción, de ficción, meramente de ficción. Es decir, deciden que arbitrariamente Facundo decide encaminarse hacia las luces de White, y entonces tras encaminarse tras esas luces podría allí haber muerto en un cangrejal. La verdad es que, bueno, que no tiene ningún rigor científico ese informe, y la verdad es que solamente lo menciono a efectos de plantear un poco digamos, la incidencia de la jueza Marrón en, digamos, la falta de exhaustividad, que es lo que efectivamente los organismos internacionales marcaron, exhaustividad y celeridad para esta investigación, es lo que no se cumplió.
Estamos dialogando con Margarita Jarque, ella es abogada por parte de la Comisión Provincial por la Memoria. Hoy se cumplen un año de aquel día que Facundo decidió salir de su casa en Pedro Luro para llegar hasta Bahía Blanca. Hay un detalle que por ahí se pierde en esto cuando contamos, porque bueno, estamos como empapados dentro de lo que significa esta causa, pero quizás para la gente común no. Dentro de la justicia federal, en esta causa, quien tiene la potestad de investigar aquí son los fiscales, no la jueza.
Exactamente, exactamente.
Los fiscales que en principio, perdón Margarita, en principio el primer fiscal es Santiago Ulpiano Martínez, luego llegan Heim y Azolín a la causa y hace creo que 2 meses, 3 meses es que cuando Ulpiano Martínez decide correrse de la causa, digamos, quiénes son los que llevaron adelante la investigación. Por eso vos remarcaste esto, que suena raro que la jueza que no tiene la potestad de investigación agregue este informe a la causa.
Exacto, sí, por una delegación expresa que la jueza hizo en su momento, habilitada en un artículo del código que dice que cuando los delitos que se investigan tienen un autor ignorado, puede delegarse, queda delegada la investigación en los fiscales, es decir que en este caso la dirección, entonces, precisamente por este artículo del código y lo que la propia jueza en su momento también determinó respetando el código, es esto lo que corresponde. Respecto de la denuncia que hemos presentado al Consejo de la Magistratura en el día de ayer, las dos querellas conjuntamente, un poco es importante esto, destacar que no es el estricto contenido de sus sentencias, es decir, porque no nos gusta o no nos favorece, porque, no sé, me adelanto a cuestiones que podrían llegar a decirse. De lo que se trata aquí es que en esas decisiones que la jueza ha tomado, no ha respetado la ley de víctimas, no ha respetado los propios derechos y garantías de las víctimas en el Código de Procedimientos, no ha respetado tampoco la Constitución Nacional, los pactos y tratados sobre desaparición forzada de personas que tienen carácter, rango constitucional en nuestro país a partir de la reforma del 94, su posterior incorporación. O sea, no es una denuncia, digamos, que hacemos algo lío, sino que identificamos para que allí el Consejo de la Magistratura investigue los actos que, dictados en la causa, implican una violación de la normativa.
Uh-huh. Ahora, ¿quién debe resolver esto? ¿Casación?
Bueno, hablamos de dos cuestiones, digamos, lo que estamos hablando ahora respecto de la denuncia sobre el mal desempeño de la jueza, es una denuncia que se realiza ante el órgano que pertinente, que es el Consejo de la Magistratura, que tiene una suerte de mecanismo, como podríamos llamar algo así como un juicio, donde se le da traslado a la jueza ejerce su defensa, presenta sus pruebas, nosotros hemos presentado las nuestras y pedido otras, y se inicia una instrucción que luego debiera ser elevada para el tratamiento del Consejo de la Magistratura. Esperemos que eso suceda, porque realmente muchas veces, por supuesto, hay denuncias que no llegan a la instancia, digamos, de la acusación, pero creemos que este es un caso que claramente, digamos, amerita llegar a esa instancia, porque así lo van a indicar las pruebas acompañadas y producidas en la propia causa.
Uh-huh. O sea que lo que vale en relación a la jueza, lo que se está esperando es eso, que el Consejo de la Magistratura ahí decida qué es lo que va a hacer.
Sí, es un proceso que hemos iniciado, digamos. Por otra parte, también vale recordar que en el marco de la propia causa, ya en dos oportunidades las querellas habíamos, en una oportunidad tanto las querellas como la fiscalía habíamos, las querellas habíamos realizado una recusación a la jueza, que bueno, tuvo resultado negativo, tanto porque ella no se avino, pero también porque la Cámara sí lo resolvió, y que en este momento está en curso una recusación impulsada por los fiscales de la causa, precisamente a raíz de la denegatoria de pruebas fundamentales, pero fundamentalmente por esta vulneración, digamos, de la dirección del proceso por parte de los fiscales y la incorporación del informe del IADO. Eso también ha sido, digamos, considerado negativamente por la Cámara, y se está impulsando ir en recurso de queja a casación.
Eso sería en relación a lo que tiene que ver con la jueza. Digamos, más allá de eso, la causa por la desaparición y posterior muerte de Facundo, ¿en qué instancia está y qué es lo que ustedes avisoran que va a suceder?
Bueno, en principio como dijimos, hay un intenso trabajo de los fiscales, como también se dijo, el fiscal Martínez se ha excusado de seguir interviniendo en la causa y se integró la doctora Silvestre. Desde digamos, desde sus inicios, la causa sí. También tiene mucha producción de prueba técnica. Estamos esperando algunos estudios, fundamentalmente sobre lo que en Origones se secuestró. Estamos esperando también la resolución de la Cámara respecto de la nulidad, digamos, porque el tema de la incorporación del informe de Diado se atacó también por la nulidad, por un recurso de nulidad respecto de haber incorporado esa prueba en un estadio que no le correspondía. Eso todavía está pendiente de resolución de la Cámara. Si eso saliera favorablemente, bueno, el informe del Diado quedaría nulo. Bueno, y una cantidad de cuestiones de prueba técnica que está en DATIP, decía sobre los defectos que se levantaron en Origón en un allanamiento que se hizo en el mes de febrero. Eso todavía está, algunas cuestiones pendientes de prueba. Recordemos que allí se encontró un pequeño trozo de lo que podría ser piedra turmalina, hay que verificar si lo es. También se encontraron un colchón hubo bastantes reacciones de luminol, tanto en las paredes como en esos pocos efectos que había en ese calabozo en supuesto desuso. Todo eso está todavía para esperando, digamos, las resoluciones de Gendarmería, que es la fuerza que está realizando esos estudios.
Margarita, sabemos que hoy va a haber diferentes tipos de actividades allí en Villarino, y que también lo que me dicen es que se sorprende la cantidad de personal policial que ha llegado. No sé si vos tenés también esa información.
Sí, tenemos esa información, tenemos mucha preocupación. Casualmente, bueno, ahora vamos a ver cómo encaramos por lo menos la puesta en conocimiento de eso. Y sí, eso es lo que nos ha llegado desde ayer, última hora, hasta ahora, respecto de la presencia policial en Pedro Luro. Vamos a estar allí. Voy a estar yo, va a estar el doctor Cipriano García, que es secretario ejecutivo de la Comisión por la Memoria, y la directora de área, Sandra Raggio. Mañana vamos a estar acompañando a Cristina, a los familiares, amigos, y vamos a presentar desde Luro el informe que he estado comentando, lo que va a ser transmitido por nuestras redes sociales, por Zoom y YouTube, a las 16 horas.
Perfecto. Margarita Jarque, muchísimas gracias, muy amable.
Muchas gracias a ustedes, adiós.